y para ti también, para todos. Ahora comienza el Café del Alzheimer. El próximo sábado, entra oficialmente el verano. El calor ya lo vamos sintiendo y en nuestro programa de hoy queremos darle algunos consejos, sobre todo para las personas mayores. Por ello, contamos en nuestros estudios con don Francisco Martínez Castro, enfermero de enlace del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Buenas y calurosas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Con él vamos a hablar y tomar nota de los consejos que nos va a dar para que nuestros mayores, nuestros enfermos de Alzheimer también, pasen una temporada estival lo mejor posible. Y como siempre, pues en nuestras secciones habituales, en el apartado de noticias, hablaremos de un medicamento reciente que se ha puesto en marcha para el Alzheimer. En Alzheimer en Red, pues recomendaremos una página web, y en el rincón del lector, pues recomendaremos una lectura de un pequeño librito que no hemos bajado de internet. Y nuestra cita del día dice así: en cada amanecer hay un vivo poema de esperanza, y al acostarnos pensemos que amanecerá. Noel Clarasó era un escritor español. Bien, pues, contado todo este rollo habitual que tenemos que hacer en el programa cada vez que empezamos, ¿no? Porque, bueno, así nos lo hemos planteado desde un principio, pues vamos a empezar a hablar con Paco Martínez Castro, que lo vamos a tener que hacer plantilla aquí ya en el programa, porque viene cada 2x3 y cada 3x2, ¿no?
Una vez al mes hemos
quedado. Lo haremos fijo, discontinuo.
Por si acaso, luego.
Bueno, pues hay que prepararse para el calor, y sobre todo las personas mayores, ¿no? Y las personas que tienen, pues, alguna patología, ¿no?
Exactamente. Pues viene, como bien has dicho, Antonio, viene siendo habitual cuando llega el verano, pues, poner en marcha una serie de medidas que vienen, pues, desde la Junta de Andalucía, ¿no? Desde nuestro Servicio Andaluz de Salud, sobre todo para hacer frente de una manera efectiva, pues, a todos los problemas de salud que pueden derivarse de las elevadas temperaturas alcanzadas, o que se pueden alcanzar en el verano, ¿no? Este plan se empezó a realizar ya desde el día 1 de junio y durará hasta finales de septiembre, ¿no? Que es cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.
Nosotros nos hemos retrasado un poquillo, como han sido benévolas hasta ahora. Exactamente. Pues lo hemos dejado un poquito más avanzado, ¿no? Pues para. Pero llega. Y además, lo hacemos, lo comentábamos antes, lo hacemos todos los años, ¿no? Informamos, pues, porque algún año puede haber alguna novedad, como es natural.
Exactamente. Quiero decirte, Antonio, que esto está, bueno, se intenta, entre otras maneras, pues paliar los efectos que sobre la salud tiene la alta temperatura, y lo que eso pueda desencadenar, no solamente por el agravamiento de enfermedades a personas mayores, ¿no?, sino también lo que pueda significar que esto incida de manera excesiva y puedan bloquear hasta los servicios públicos de salud, que es que el tema es amplio, ¿no?
Puede venir una ola de calor fuerte y pillarnos a todos desprevenidos y se arma la marimorena como siempre,
¿no? Exactamente, por eso se establecen niveles de alerta, ¿no?, para llevar a diferentes intervenciones. Digamos que hay tres niveles de alerta. Uno sería el nivel verde, que sería, pues, hoy, por ejemplo, hoy es un día de nivel verde, puesto que no se prevé
un disparo de la temperatura.
Exactamente. Pero hay una temperatura que, digamos, que es la umbral, la media, ¿no?, la que se va a valorar, que cuando llegue a esa o se pase esa temperatura es cuando va a marcar los niveles de alerta, ¿de acuerdo?
Porque esto para saber si estamos en un nivel, el verde, el naranja, el rojo, hay un control, hay una vigilancia, claro, de la temperatura, que de momento, pues, cuando ven que las previsiones pueden saltar, pues avisan, ¿no?
Efectivamente, es el Instituto Nacional de Meteorología el que lleva a cabo esa información, la que suministra a los servicios sanitarios. Decía que hay una temperatura que es el umbral, en el cual a partir de ahí ya se pone en marcha estos tipos de niveles. Concretamente, está establecida alrededor de los 42 grados, o sea que ya es una temperatura
ya bastante alta, ¿no?
Entonces se entiende que cuando se prevea, bueno, 41,2 exactamente, para ser más.
Exacto. La estadística son estadísticas.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando se prevé que no llegamos a esa temperatura, es el nivel verde, como digo, en el que estamos ahora. ¿Qué estamos haciendo a nivel verde? Pues detectando personas en riesgo por parte de las enfermeras de los centros de salud. Pues se va detectando a personas mayores de 65 años con enfermedades de corazón, pulmonares, cardiorrespiratorias y también con medicación relacionada pues con diuréticos, psicotropos, personas sí, con depresión.
Con eliminación de líquidos. Exactamente.
Esas son las personas de especial riesgo. Si aparte de eso estas personas viven o conviven con otras personas mayores solas en un domicilio en el cual es difícil de refrigerar, puede ser una casita de una sola planta con tejado inadecuado o de uralita, aunque ya eso ya no existe, pero podría existir.
Pero hay algunos.
Podría
hay
existir. Alguno. Pues eso son personas con altísimo riesgo, ¿no? Entonces vamos identificando a la población por si luego vienen los niveles
extremos, ¿no?
Estás pendiente de estas personas en particular. Y ahora comentaremos muchas de las medidas que he puesto en marcha, porque verdaderamente esto, a raíz de la ola de calor fuerte de hace 5 o 6 años que ocasionó verdaderos desastres en Europa y también en España, pero más levemente se puso en marcha este dispositivo, ¿no? Entonces digamos que estamos en nivel verde, en alerta verde, que es la que estamos. Pero imaginaos que el Instituto Nacional de Meteorología dice, bueno, pues se prevé para dentro de X días llegar a esta temperatura durante un día o dos. Entonces automáticamente se pone en marcha la alerta siguiente, lo que es el nivel 1 o amarillo. ¿Qué intervenciones se hace? Pues lo mismo, los equipos de enfermería conocen a su población y hace visita o llamada. Pero nosotros los enfermeros enlace lo que hacemos es que a las personas de alto riesgo, estas que hemos dicho que viven solas, con casas de difícil de refrigeración, con enfermedades cardiorrespiratorias, medicación, pues imagínate, ¿no? El alto riesgo, claro, que puede suponer.
De alto riesgo.
Efectivamente.
Una población de alto riesgo.
Efectivamente. Pues a estas personas que están identificadas de más riesgo, damos sus datos a Salud Responde, que todo el mundo la conoce, entre otras cosas, porque es donde se pide la cita.
Y por cierto, y no hacer peloteo, responde bastante bien.
Efectivamente. ¿Eh? Es un servicio público.
Yo te lo puedo decir porque lo he tenido que usar.
Sí.
Y la verdad es que responde. No bastante bien, responde muy bien.
Perfectamente. Ese número es, además de la cita que todo el mundo no conoce, pues informa sobre los niveles de pólenes, informa sobre lo que tú quieras, porque es una llamada que es semigratuita y bueno, tiene esa información. Quiero decirte, volviendo a decir que entonces cuando llegue un nivel de alerta 1, estos servicios empiezan a hacer llamadas a las personas que previamente se ha detectado para ver cómo se encuentra y darle consejos específicos sobre esos días, que luego ya hablaremos de los consejos específicos. Imaginaos que en ese momento no hay una respuesta al teléfono que nosotros hemos dejado. Entonces automáticamente hay una sospecha, bueno, a ver si está pasando algo, ¿no? Pues automáticamente, para pasar a esto también se da el teléfono de algún familiar o vecino cercano al cual se le explica cuáles son el motivo por el que solicitamos su ayuda y que bueno, que pueden ser llamados en caso de que al llamar a la persona pues
no responda a esa persona, pues que pueda haber otra persona que responda por él.
Eso sería pues el apoyo que hace desde,
sí, por
desde
ejemplo,
una simple llamada de teléfono,
como la teleasistencia, en fin, porque todo esto está integrado,
¿no?
La teleasistencia, pues mi padre que vive solo tiene la teleasistencia,
sí.
Y tienen en teleasistencia, tienen mi teléfono y el de mi hermana.
Aprovechan teleasistencia, incluso aunque no sea el de la red de Salud Responde, la utilizan también para apoyar, sobre todo en estos días. Ellos saben también sus patologías o saben sus problemillas de salud y soledad, o no, soledad en ese sentido.
Sí. Por ejemplo, te digo que funcionan todas estas cosas, no bastante,
claro,
bien, muy bien, porque hace poco pues operaron a mi padre, ¿no? Llamamos para decirle que no sé. Que si llamaban periódicamente, porque lo hacen, a la casa,
sí,
que no iba a haber nadie, ¿no?
Sí,
vale, cuando le den el alta y esté ya en la casa, nos llama. Llamamos, y bueno, pues ya lo han llamado un par de veces,
claro,
para ver cómo iba la recuperación.
Muy bien.
O sea, que se está al loro en toda esta cosa. Que no es simplemente palabrería.
No.
Que la gente muchas veces habla, es que luego... No. Oiga usted, esto funciona seriamente.
Perfectamente.
Somos humanos.
Evidentemente.
Las máquinas las trabajamos humanos.
Sí, sí.
Tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, todo el mundo se puede equivocar. Pero que la gente sea consciente de que lo que comentamos aquí no es simplemente por quedar muy bien, porque el Servicio Andaluz de Salud quede en un pedestal. No, es
claro,
porque realmente funcionan las cosas así.
Efectivamente. Y por último, el nivel máximo, el nivel rojo, sería pues cuando la previsión de altas temperaturas superior a la que hemos dicho superan los 3 días, 3, 4, 5 días. Imaginaos lo que eso ya
sí, que hay una continuidad ya
efectivamente.
De...
Efectivamente. Más que todo porque la temperatura no solamente la diurna, sino la nocturna sería también elevadísima.
Y el problema de días continuados es que se mantiene.
Efectivamente.
No es lo mismo que hay altibajo que dice, bueno, ha bajado 5 grados, parece días. Que no, pero cuando se mantiene, la temperatura se estabiliza y luego tenemos otros 2 o 3 días que hasta que baja.
Efectivamente,
cuesta.
Pues ahí las intervenciones pues van desde las llamadas telefónicas según responda a las visitas domiciliarias específicas a la población que hemos dicho antes, identificada de riesgo medio y alto, ¿no? Y a sus visitas permanentes, ¿no? Incluso ya, pues, personas que están tomando medicación de tipo diurético, pues se habla con el médico por si en esos días hay que bajar un poco la dosis para no deshidratarlo, claro, claro, por fuerza de la medicación, porque
también es recomendable que, bueno, que esas personas pues beban mucho líquido.
Efectivamente.
Y más en esta época. Siempre es conveniente, pero en esta época más.
Informando a la población de la situación, pues, y sabiendo lo que tienen que hacer, pues es una manera de prevenir. Identificando a la población de riesgo como la tenemos, otra manera de prevenir para intensificar visitas a domicilio, etcétera, ¿no? Y luego también hacemos talleres de formación y sobre todo de información a los profesionales de los centros residenciales. Concretamente tengo la suerte, mi centro de salud, de tener las 4 residencias que están en toda la zona, es decir, la residencia de Cáritas, la residencia de San Juan de Dios y la nueva de San Lirré, en la cual, pues, concretamente mañana voy a San Lirré, hacemos intervenciones con los profesionales y con los internos válidos. También con consejos, ¿no? Intervenciones sobre qué hacer, etcétera, etcétera.
Si algún día tenemos nuestra unidad estacionada,
uno pues tendrá otro, claro, centro porque, más. Claro, porque es importante, ¿no? Y luego en los talleres que hacemos para las cuidadoras en el centro de salud, pues también, como has hecho tú en este momento, pues recordarle que estamos en el verano y que también tenemos que interviniendo como con las personas que están con ellos, ¿no?
Como dice el refrán, más vale prevenir que
efectivamente,
curar.
Efectivamente, efectivamente.
Así sabemos que ojalá a lo mejor nos tiramos ahora un verano que, hombre, calor va a hacer, pero que, bueno, un verano de lo soportable, ¿no? Pues encantado de la vida, mejor que mejor, pero eso no quita para que se esté en prevención por lo que pueda ocurrir.
Exactamente, exactamente. Y ahora, pues, vamos a hablar de los problemas.
¿Qué problemas graves pueden surgir relacionados con el calor?
Bueno, pues la exposición a elevadas temperaturas pues puede tener, como he dicho, pues consecuencias graves para la salud y en especial cuidado a las personas de edad avanzada, también a los niños menores también suele ocurrir, ¿no? Entonces, más o menos, los consejos que vamos a dar no solamente son para personas con Alzheimer, sino en general para toda la eso. Está claro que el calor no hace sudar. A sudar perdemos líquidos, sal, y eso pues nos llega a un estado pues que nos va a debilitar, o sea, nos va a cansarse antes que cuando hace menos calor. El primer síntoma de alerta que vamos a tener va a ser los calambres musculares, que generalmente son en los brazos, en las piernas, en el abdomen. Puede seguir esta situación, si no se toma medidas, pues con dolores de cabeza, estados confusionales, que eso ya es la fase más grave, ¿no? Generalmente los calambres, pues, como hemos dicho, son en personas que sudan mucho, sobre todo cuando se practica algún tipo de actividad o hace mucha calor en la habitación. O sea, que no es que
tiene sí, que no hace eso. Falta estar corriendo para que te dé un calambre. ¿Sabes?
Exactamente. Entonces hemos dicho que este sudor pues agota la sal y la humedad del cuerpo, el bajo nivel de sal que hay en los músculos produce los calambres muy dolorosos, sobre todo, y pueden tener, digamos, puede ser, digamos, el primer síntoma de lo que puede llegar a un agotamiento por calor. Hemos dicho que estos son dolor, espasmos musculares, generalmente en la zona que hemos dicho que puede estar asociado siempre a algún ejercicio que ha hecho habitualmente, cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué hacemos para cuando tenemos el primer síntoma de que son calambres? Pues bueno, pues parar lo que se esté haciendo y sentarnos en un sitio fresco. Si estás consciente, que generalmente estás consciente, pues zumo. No frío, ni caliente, un frío tibio. Sí,
a una temperatura agradable para beber, pero tampoco que haga mucho contraste con el síntoma que tú tienes.
Con el calor del cuerpo.
Si tú tienes en el cuerpo 40 y te bebes algo a 20 grados, pues el contraste puede ser.
Efectivamente.
El remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no?
Es cierto, exactamente.
Entonces hay que tomarle las cosas, o sea, si hay que sacarla del frigorífico y mezclarlo con alguno que lo tengamos allí sin que esté frío, pues mejor todavía,
porque lo que nos interesa es meter cantidad de líquido. Entonces, si está muy fría, va a ser tan difícil el conseguir, como
claro,
tú dices,
que esa es la solución, es hidratar metiendo líquido, no metiendo frío.
Efectivamente. Entonces, beber los zumos y bebidas sobre todo de tipo deportivo, ¿no? Este tipo de bebidas isotónicas de tipo acuarios, que es la
yo quisiera
más
preguntar con esa Es que algunas bebidas de esas, pues para gente, por ejemplo, que tiene problemas de colesterol, de tensión.
A ver, para el colesterol no hay ningún problema, ahí no modifica. No pasa nada. Hay un problema de hipertensión, en este caso no va a ocurrir nada, porque lo importante es hidratarlo. Como son bebidas isotónicas, está a un nivel normal.
Es que te pregunto esto porque yo soy una persona que en verano pues sudo mucho, sí. Pero bebo muchísima agua, ¿no? Y vamos, ahora mismo pues yo tengo mi tensión controlada, pero me tomo una pastillita todos los... Y no sé cómo fue hablando con alguien hace unos días. Me acuerdo que subí andando al santuario, sí. Y llevaba por una botella de Aquarius, ¿no? Y me dice, eso tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Hombre, porque si eres hipertenso, pero es que no me voy a beber 5 litros.
Correcto.
O sea, es que en primer lugar, yo me dosifico y sé lo que me tengo que tomar cada X tiempo.
Evidentemente.
Y a lo mejor ese litro me dura en un trayecto de 20 kilómetros. He bebido el litro, más el agua que bebo.
Sí, sí, efectivamente, Antonio. Es una bebida isotónica, o sea, que está normalizada para las necesidades del organismo. Quizás yo mencionaría un poquito al diabético, porque al llevar glucosa en su composición, pudiese elevar.
Perjudicar
y un diabético que tenga síntomas de deshidratación, lo más seguro que también tenga elevación de la cantidad de glucosa en sangre en ese momento. Entonces, podríamos hacer una mezcla al 50% con agua, con lo cual diluimos un poco lo que es la cantidad de glucosa, pero tendríamos que añadirle los otros componentes que lleva de eso, que es el sodio, potasio, etcétera, ¿no? Entonces habría que añadirle una pequeña pizca de sal.
Es que tenía esa duda más que nada. Hombre, y creo que la tiene mucha gente, ¿no?
Exactamente.
Porque yo veo gente que cuando vamos al santuario andando y que se bebe en el acuario, pues como el que se bebe agua, ¿no? Y yo, pues claro, digo, vale, de acuerdo, pero aunque no tengas nada, ni hipertensión ni nada, pero todo hay que tomarlo en su justa medida.
Exactamente.
O sea, eso sirve para que vaya recuperando unas sales que pierdes, pero tampoco hace falta echarle al cuerpo 5 litros.
Efectivamente.
O sea, yo creo que el agua es lo más sano.
Poquito a poco, y además poquito a poco, ¿no? Además de parar la actividad, sentarnos tranquilo en sitio fresco, la bebida de zumo o bebida deportiva, pues no debe reanudar actividades pues durante un tiempo, o sea, con lo cual debe estar un poquito...
Sí, intentar que se aclimate el cuerpo,
exactamente,
¿no?
En reposo, ¿no? Si vemos que estos calambres, con estas medidas que hemos dicho, pasa una hora y no se atenúa, ya hay que consultar con el médico, ¿no? Porque ya no sé qué puede haber pasado. Entonces, calambre.
Y ya la cosa
en una hora
más seria,
¿no? Por este tipo de tratamiento que no mejore, pues ya hay que consultar con el médico. Como vamos a hablar de muchas posibilidades que puedan ocurrir, un poquillo de remedio, pasamos a otra fase que puede producirse el calor. Es el salpullido, ¿no? El salpullido es una irritación de la piel que generalmente está ocasionado por ese sudor excesivo, ¿no? Sobre todo cuando hay un clima cálido y húmedo, ¿no? Aunque aquí tenemos un cálido también húmedo por el tema de la ribera del Guadalquivir y los riesgos. Ahora quizás los riesgos son menos. Antes era a manta, con lo cual se notaba la humedad, claro, muchísimo. Ahora no se nota menos.
Se nota la cosa menos.
Exactamente. Esto puede ocurrir a cualquier edad, pero lo más común que ocurra esto es sobre todo en los niños pequeños. En los mayores también puede ocurrir. Generalmente, pues la piel está enrojecida con granitos o pequeñas ampollitas que puedan salir, ¿no? Suele ocurrir pues por la parte del cuello, la parte
de arriba, el cuello de la camisa,
del pecho, todo eso. La ingle, debajo de los senos, en las mujeres y también la zona de los codos, la parte interna de los codos, ¿no? El mejor tratamiento siempre, pues, lugar seco, fresco y sobre todo, pues, que esté seca la parte afectada, ¿no? Generalmente no debe tratarse con cuidado el tema de crema y polvo de talco. Yo no estoy de acuerdo. Una buena ducha, un agua tibia,
secarse
un buen
bien,
secado.
Sin frotarse.
Si es no, suficiente
secarse bien, claro, si tienes salpullido y te frotas, peor todavía, ¿no?
Entonces, un buen secado y sobre todo no creo que sea necesario consultar con el médico, ¿no?
Hombre, salvo que ya se vea que es exagerado, ¿no?
Efectivamente.
Lo que es un salpullido normal, que no ha salido a cualquiera, pues nada, simplemente tener esas precauciones. Ahora, si ves que ya aquello tiene otro color, pues entonces ya hay que consultar al médico y si hay que ir urgencia.
El problema sería pues la cantidad de piel que esté afectada, pues tú imagínate toda la cara o todo el cuello, todo el pecho, que sea impresionante. Entonces,
entonces ya sería
complicado. Pueda preocupar.
Si es, pues, lo que hemos dicho, ¿no? El cuello, la axila, las mujeres debajo del pecho, pues, eso es normal.
Exactamente.
Eso entra dentro de la normalidad.
hablamos de otro, de otra posibilidad. A ver,
estamos, si tenemos donde elegir.
Sí, sí. Bueno, vamos de, estamos viendo de pequeño a mayor.
Claro, claro. Hombre, porque yo insisto, ¿no?, que aunque este programa, pues, se llama El Café del Alzheimer y lo hacemos desde la Asociación de Alzheimer, pero estos problemas que surgen con la calor, pues, le afectan a todo el mundo. Nosotros, como es natural, informamos para nuestros enfermos y sus cuidadores para que estén pendientes, pero de camino, pues, no nos cuesta
a la
ningún trabajo
a la vecindad
informar a todo el que nos esté escuchando, ¿no?
Exactamente, exactamente. Otras lesiones que produce eso es el eritema solar. En realidad es una quemadura que... en general lo que ocurre es una quemadura producida por la acción directa de los rayos del sol sobre la piel, que no está protegida ni por ropa ni por protección de ningún tipo de producto. Entonces, generalmente, es molestia, se cura de forma rápida, una semanita. La piel es roja, duele cuando la toca, o sea, que eso es la clásica
quemadura solar. Yo tengo una pregunta que hacerte con respecto a esto. Vamos, sí, a ver. Mira, yo observo una cosa, ¿no? Y no sé cuándo fue, en un comentario, con el tema de los rayos ultravioletas, que vamos para ponernos morenos, porque parece ser que luego, así el sol no ataca menos.
Para los resfriados del invierno, que se decía.
Y pienso que eso es una absoluta tontería, porque aunque tú te hayas puesto los rayos ultravioletas y te hayas puesto moreno, si te pones al sol, la piel sigue estando indefensa.
Efectivamente.
Tú te debes de poner una crema protectora.
Efectivamente, totalmente. Y además,
no porque ya estés moreno no te va a afectar el sol. Ahí es lo que yo voy.
Primero, no soy experto yo en cuestiones de esta edad, pero por lo que todos sabemos, está claro que todas las pieles no son iguales. Unas son más sensibles.
Partiendo de esa base.
Exactamente. Con lo cual, el efecto puede ser mayor o menor. En realidad, para todas, es nocivo, es malo. Si no vas con la protección adecuada. Eso está clarísimo. Es bueno tomar el sol, pero siempre el sol, el mejor sol, como decía mi abuelo, que lo tomaba por una herida crónica que tenía en su pierna, que se habían recomendado en un hospital de Granada, el primer sol de la mañana es el mejor, decía mi abuelo, que le habían dicho.
Esto es como el tinto de verano, hay que tomarlo en su justa medida.
Efectivamente, soleaba la parte afectada por la herida que tenía crónica en su pierna, y bueno, no empeoraba, la verdad es que no empeoró la situación, porque podría haber terminado amputado, pero no lo terminó. Terminó con su herida, ese fue y murió con su herida, pero pasó muchísimos años con el sol de la mañana. Un sol tenue, pero que
da, no quema.
Exactamente, pero que da y aporta las características del sol, puesto que el sol se necesita para el tema de vitamina, calcio, etcétera.
Hay un error, ¿no? Es que el sol entre las 12, pero... Pero hay gente que no se da cuenta de una cosa, es que llevamos 2 horas de adelanto. Las 12 del día son las 10 solares, o sea, las 2 de la tarde son las 12 solares. O sea, que...
Cuando más...
Que no es desde las 12 por el horario del reloj hasta las 5 de la tarde, no, sino las 12 solares.
Porque... Sí, sí, sí.
Entonces, estamos cambiando, o sea, es que a las 12, no, es que a las 12 el sol no quema todavía tanto, claro, porque tenemos las 10 solares. Espérate que lleguen las 2 de la tarde, que está el sol a las 12 en punto.
Exactamente. Pues el eritema solar, entonces, lo único que tenemos que hacer, o sea, debemos evitar la exposición repetida al sol, sin los mecanismos de protección adecuados, y después de ya ocurrido, pues aplicar compresas frías sobre la parte afectada y alguna loción hidratante, crema hidratante sobre esa zona, ningún tipo de corticoide, ni balsámico, ni nada. Crema hidratante normal y corriente.
Esto es peligroso en todas las personas, pero sobre todo en los niños y personas mayores con algún tipo de patología, incrementan el riesgo.
No es lo mismo que el eritema sea de la cara y la parte alta del cuello, que sea la cara, el cuello, la espalda. Eso es una superficie amplia que debe ser valorado por el
un especialista.
¿No? Y siempre que, y si aparece ya ampolla, ya la cosa es más complicada, porque ya la quemadura es más profunda, ¿no? Digamos que sea eso. Y bueno, comentar que lo más difícil, ya lo peor de todo. Digamos que la peor que puede ocurrir es lo que se llama el golpe de calor, que eso sí lo hemos escuchado. Y golpe de calor no es que Lorenzo, que es el sol, llega por detrás
y lo da un golpe,
y
¿no?,
te pega un palo y te queda, ¿no? Esto es un estado que aparece después de estar mucho tiempo en el calor, con una sudoración muy intensa y que llega a un desvanecimiento por debilidad, cansancio y etcétera. Generalmente ocurre porque el organismo no puede controlar ni regular la temperatura, que puede llegar a subir muy deprisa, puede llegar hasta más de 40 grados en nuestro cuerpo. La piel la vamos a notar muy caliente, roja y seca, curioso. Generalmente cuando hace calor se suda
pero la piel no, se va resecando.
Pero cuando estamos hablando del golpe de calor ya, es porque ya hay un deterioro,
ya ha llegado un límite
importante
de riego,
que ya lo que es la sudoración para poder refrigerar el cuerpo no funciona, está bloqueada, con lo cual
se nos ha roto el aparato de aire acondicionado,
efectivamente, y por dentro estamos achicharrándonos vivos. Aparece lógicamente un dolor muy intenso de cabeza, con náusea, sed, empieza uno ya a tener somnolencia, se habla incluso de agresividad, o sea, ya la persona empieza a descontrolarse.
Sí, cambia tu estado de ánimo, claro.
Ya no ve
no
bien,
te sientes bien.
Claro, empieza a perder la visión, nubilado, conciencia, convulsiones, y si no se actúa, pues está claro las consecuencias, ¿no? Imaginaos lo que esto es, el golpe de calor. Esto ocurre en personas pues que hacen ejercicio intenso en horas
que no deberían
inadecuadas. Hacer. Hemos hablado, pero no solamente deportistas, ¿eh? Trabajadores también.
Sí, sí, sí.
Pues desde la construcción.
Desde un albañil que esté a sol desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Y algunos que vemos por las carreteras y los caminos a las 3 de la tarde o a las 2 y media de la tarde, con el pañuelito en la cabeza.
Sin camisa.
Sin camisa, haciendo un ejercicio y sin nada.
Que yo creo que se creen algunos que son Rocky Balboa, pero luego vienen las consecuencias.
La verdad, Moreno se van a poner, ¿eh?
Moreno sí, Moreno se pone. Pero no sé si ese Moreno. El Moreno adecuado.
Exactamente. Nosotros, o sea, para nuestros mayores va a ser muy difícil que en el domicilio ocurra eso, ¿no? Pero si alguna vez nos ocurrimos con esto y que vemos algo.
Además,
parecido,
las personas mayores son más previsibles para todas estas cosas. Su mascotita en el verano. Sí. O su sombrero. El tradicional sombrero de paja, ¿no? Yo me encuentro personas mayores con su marrilla. O su garrotita dando vueltas o tal, y aunque vayan incluso por la sombra, llevan su sombrerito, son más previsos. Incluso algunos ni se quitan la manga larga en verano.
Pues exactamente, es posible. Ropa clara, o sea, es ideal.
Tú observas personas de 70 años para arriba y verás como casi todos, llevan la manga larga de la camisa.
Para protegerse, ¿no? Decimos entonces que en caso de que esto ocurriese, bueno, la verdad es que hay que pedir asistencia sanitaria inmediatamente.
Urgente.
Al 061, ¿no? Si encontramos esta situación, pues poner a la persona en un sitio fresco, sea en el campo, buscar una sombra o hacer una sombra, mojar su ropa con agua lo más fresca posible, nunca intentar darle de tomar nada, puesto que está en un grado de que está inconsciente, o bien, si estuviese consciente, pues sí, podríamos ayudarle un poquito.
Pequeños tragos de agua poco, ¿no?, a poco.
Exactamente, eso sería lo más gordo.
Que no esté muy fría.
Efectivamente.
Volvemos a lo mismo, que el frío no va a solucionar el problema.
Exactamente. Habríamos que decir un poquillo ya de resumen en general para todo este tipo de prevención, pues.
Pero lo vamos a dejar aquí porque vamos a dar nuestro corte publicitario para tomarnos nuestro cafelito, que ahora toca con hielo. Toca con hielo porque ya como las temperaturas son bastante altas, nos lo vamos a tomar con hielo. Y volvemos en cinco minutillos y seguimos haciendo un resumen y una evaluación de lo que estamos hablando. Bien, pues ya de vuelta de habernos tomado nuestro cafelito con hielo, pues vamos a ir resumiendo pues todo lo que hemos estado hablando sobre el tema del calor en las personas sensibles, como pueden ser las personas mayores, las personas con Alzheimer o con alguna otra patología, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué personas son más sensibles a la ola de calor o al fuerte calor?
Pues así a modo de resumen, como ha dicho Antonio, pues recordamos que las personas más sensibles son aquellas, las personas mayores de 65 años, los bebés y niños menores de 5 años también, personas obesas, de gran obesidad son cuanto más riesgo, enfermedades respiratorias y cardíacas, personas con trastornos mentales, personas que realicen un sobreesfuerzo físico y todas aquellas personas que estén tomando medicamentos como tipo diurético para la tensión, para que se les baje, antidepresivos, son las personas, digamos, de mayor riesgo, de más sensibilidad, que pueda afectar su salud por la elevación de la temperatura.
¿Y qué consejos nos puedes dar para estar en casa?
Para estar en casa.
Porque normalmente cuando está calor es donde más tiempo se está, ¿no? El Pero lugar. Eso no quita para que no haga calor.
Efectivamente. El primer consejo sería tomar líquido aunque no tenga sed. Se aconseja al menos un vaso cada 2 horas. De zumo, de bebida fresca, lo que no dé la gana. No hay que parar.
Agua. Agua. Lo que sea, pero que sea líquido.
Exactamente. Evitar la toma de bebidas alcohólicas. Comer siempre pues lo que uno tenga de costumbre, pero ahora pues mejor fruta, legumbres verdes y sobre todo evitar comidas calientes y pesadas, ¿no?
Un cocido con su pringada está muy rico, pero
fresquito ya.
Pero ¿no? Claro.
Exactamente. Los garbanzos por un lado, la pringada claro, de agua, o sea, exactamente.
Hay que cambiar un poquito a cierto hábito.
Y sobre todo, comida no solamente caliente y pesada, sino también mucho de una vez. O sea, repartir la comida a lo largo,
en varias tomas. Incluso comer más despacio, si es necesario.
Efectivamente. Permanecer siempre en los lugares más frescos de la casa. Hablamos antes de las casas que tengan difícil climatización, pues siempre hay alguna habitación
que es más fresquita.
Pues siempre esa será la ideal para permanecer. Cerrar las ventanas y las cortinas o persianas durante el día. Si hay, por ejemplo, la parte de la fachada está al sol, pues poner toldo o algo que evite la acción directa y
que aclimate.
Exactamente,
¿no? Esa incidencia directa que tiene el sol.
Y solamente abrirlas durante la noche para que corra el aire, porque abrirlas por el día, imagínate la cantidad de calor.
El aire que corre va a ser.
Exactamente.
Vamos, podemos freír un huevo probablemente.
Otro consejo en casa sería pues tomar baño, ducha o toalla húmeda sobre la piel para refrescarse. Porque no, tenemos el típico abanico que nos puede servir pues
algo para muy tradicional y que te saca de muchos apuros.
Exactamente. Ofrecer siempre a nuestros mayores agua, hemos dicho que tomen, se beba, pues nosotros vamos a ofrecer a nuestros mayores agua, aunque no tengan sed, incluso por la noche, en un despertar, ofrecerle líquidos, porque claro, desde acostarse a las 10 de la noche hasta las 8 o las 7 de la mañana, sí, son muchas horas.
Muchas horas que se suda.
Efectivamente,
porque si no hay una refrigeración.
Efectivamente,
y entonces se pierde el líquido.
Efectivamente, porque todos hemos dicho que el efecto sobre la salud es por la elevada sudoración que produce un desequilibrio, ¿no? Usar el aire acondicionado o en sus defectos, pues ventiladores. Y si no tiene aire acondicionado, pues bueno, tendríamos que buscar algún, y la casa es de difícil refrigeración, pues habrá que buscar irse a casa de algún familiar para
si es posible
permanecer, pues, sobre todo cuando los niveles de alerta sean pues del nivel amarillo o nivel rojo. Bueno, nivel rojo ya decir que si la persona vive en el suelo, o nos vamos a vivir con ellos durante esos días o llevárnoslo a nuestra casa para estar pendiente
para
continuamente, efectivamente, ¿no?
Y bueno, y en la calle, porque hablamos de la casa, pero aunque salgamos menos a la calle, pero también habrá que protegerse de alguna manera, ¿no?
Pues para salir a la calle pues debemos hacerlo siempre en horas en que haga menos calor, o bien antes de las 11 de la mañana o bien después de las 7 de la tarde, que son las horas que la temperatura es menos elevada, ¿no? Y siempre hacerlo pues con una protección en la cabeza, desde la sombrilla, aunque ya no se ve el tipo de la sombrilla, pero sí un gorro, un sombrero, y ropa sobre todo holgada, de colores muy claros, y evitar siempre llevar faja, aunque sean, bueno, si son prescritas porque tenga un problema de columna, pues sí, ¿no? Pero aparte de llevar esto, pues llevar siempre una botellita de agua y tomar que, a ratito.
Que en verano algunas veces mejor, la estética está reñida
efectivamente
con la alta temperatura, pero hay que decidir qué es mejor para tu cuerpo.
Exactamente.
Si ir muy entalladita o entalladito, o pasar
exactamente
a la siguiente fase de calor, ¿no?
Exactamente.
Entonces tienes que decidirlo.
Efectivamente. Y por supuesto, pues en general, pues evitar que las actividades que hagamos fuera de la casa sean en estas horas que hemos dicho, las de máxima calor, entre las 12.
Vamos, salir cuando sea necesario. Si no es necesario salir,
para
simplemente
nada.
Estar en la calle cuando hace 42 grados es un asunto.
Efectivamente.
Es correr un riesgo innecesario muchas veces.
Estos son consejos, son generales, pero yo creo que todos somos suficientemente sabios e inteligentes y muy poca gente a partir de esa hora está en la calle.
¿No? Yo me acuerdo, a raíz de esto, cuando yo estaba en turismo, pues recibí una excursión de gente de Cataluña, ¿no? Y en plan jocoso, algunos pues comentaban el tema de la siesta, ¿no?
Sí,
y
sí.
Y que tal y que cual. Y yo dije, pues bueno, pues os voy a contestar, pero de manera muy expeditiva y muy gráfica. Mañana vamos a hacer una visita a Andújar a las 5 de la tarde.
Madre mía. Estamos hablando del verano, ¿eh?
Sí, sí. Verano habría 41, 42 grados hacía. O sea, había
para aprovechar el día.
Había días peores, ¿no? Pero le dije, vamos a hacerlo. Claro, cuando nos dimos una vuelta por Andújar, no había ni una mosca. Bueno, estábamos los moscones de nosotros, ¿no? No había ni una mosca. Todo cerrado. O sea, y vean en algunos comercios que se abría a las 6 de la tarde. Y alguno de los que en ese aspecto dice, ha sido un ejemplo muy gráfico.
Sí, sí, sí.
Pero no nos haga otro.
No, exactamente.
Digo, es que claro, es que muchas veces hay que entender. Yo no quiero decir con esto que allí no haga calor.
No haga tanto calor como tenemos nosotros.
Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien, hay una norma tal y cual, la siesta no es por...
Las normas climatológicas mandan. Y
muchas
todo
veces
está organizado.
Es que el cuerpo, cuando duerme, genera menos calor.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues si tú te has hecho una siestecita, que aparte de que viene...
Muy corta, no muy larga, porque
sí,
luego viene por la noche.
Aparte de que viene muy bien para el cuerpo, pues yo creo que a partir de esa... Ya no sé si se correría la voz, pero ninguno de los que vinieron de por allí quiso hacer excursiones y sacarlo a las 5 de la tarde. Aquello fue muy, muy, muy expeditivo.
Sí.
Bueno, pues como último...
Pues recalcar un poquito... Pues,
epílogo, por decirlo, el epílogo ya...
Que las temperaturas muy extremas pues produce una pérdida de líquidos, de sales, minerales necesarios para nuestro organismo. Y que las personas afectadas de algunas enfermedades crónicas pues pueden sufrir la deshidratación y el agotamiento producido por el calor. Si esta situación se mantiene pues puede tener graves consecuencias para la salud. Con lo cual la mejor manera de curar es la prevención, que es lo que hemos intentado hacer a lo largo de esta tarde en este Café del Alzheimer para todas las personas que no han escuchado.
Y yo, como siempre, darte las gracias por estar siempre dispuesto para cuando te llamamos,
sí.
Esperando que, bueno, pues que esta información, que ya digo, la venimos haciendo todos los años cuando llega la época de estival, la época del calor, pues le haya servido a la gente, aunque yo creo que cada día estamos más preparados todo el mundo y todo el mundo nos cuidamos y sabemos, pero bueno, por si hay alguien que desconoce alguna cosita, no está de más recordarlo y además no nos cuesta nada, ¿no?
Siempre es bueno recordarlo.
Es conveniente recordar todas estas cosas y como te he dicho antes, pues darte las gracias y que bueno, si te vas este fin de semana a la playa, pues que te lo pases fresquito.
Yo deseaba a todos que con estas medidas y con todo lo que podamos poner de más, pues desear un feliz verano. Y ya será pues después de la feria cuando
ya
volvamos.
Después de la feria volveremos a contar contigo, que esperamos tenerte por aquí.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando nuestro programa. Como siempre, pues le vamos a dar alguna noticia que hemos leído en la prensa. Este caso es pues es prensa internacional, ¿no? Porque la hemos leído en el New York Times y hay una empresa farmacéutica pues que ha sacado un medicamento contra el Alzheimer. Está investigando sobre 22, pero ha sacado un medicamento con el Alzheimer, aunque está todavía en proceso de investigación, pero están haciendo ya ensayos clínicos con pacientes. Y bueno, pues parece ser que es bastante, bastante efectivo. Aquí dice los resultados son importantes porque en una prueba de funciones cognitivas en los pacientes de Alzheimer, la peor baja en la puntuación en 18 meses es de 6,5 puntos. En el estudio de 18 meses con el bapineuzumab, que madre tiene un nombrecito que échale tela. Luego ya para venderlo lo pondrán más clarito.
Le pondrán tres letras.
Claro, los pacientes perdieron entre 2 y 2,5 puntos, según Ian Sanderson, veterano analista de investigaciones. Cualquier puntuación mayor de 2 se considera clínicamente significativo. Por lo tanto, pues parece ser que este medicamento pues va por buen camino, ¿no? Dice incluso en un comunicado, el laboratorio este dijo que los resultados de las pruebas de resonancia magnética de esos mismos pacientes indicó que había menos pérdida de volumen cerebral que entre los que fueron tratados con un placebo. Entonces, bueno, pues
se entiende que tiene.
Si conseguimos algo, pues mira, claro, vamos mejorando. Hay que ser optimistas, ¿no? Yo siempre digo que algún día a esto a lo mejor no se le pondrá cura, pero se le pondrá freno, que ya es algo.
Efectivamente.
Bien, pues en nuestras secciones habituales de Alzheimer en Red, pues le vamos a recomendar una página que es www.fundacionalzheimeresp.org, que es Fundación Alzheimer España. Es una fundación, bueno, pues que como muchas asociaciones y colectivos ONG, pues nos dedicamos a luchar contra esta enfermedad y a intentar paliar su efecto. Y en el rincón del lector, pues recomendarle un pequeño librito que no hemos bajado de internet. Está escrito en los Estados Unidos y dice, se titula A la hora de las decisiones. O sea, habla de cuando hay que tomar las decisiones en la etapa final de la vida, ¿no? Y porque creo que muchas veces es conveniente estar preparado para todo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no solo tenemos que estar. Yo me quedé una vez.
Dejar las cosas muy claras y arregladas.
Yo me quedé una vez con un refrán o con una frase que me dijo alguna persona o la he leído en algún sitio y no sé qué. Y decía que le teníamos miedo a la muerte porque no estábamos preparados para vivir. Y probablemente llevaba razón. No lo sé si la llevaba razón, pero que le teníamos miedo a la muerte porque no estábamos preparados para vivir.
Exactamente.
Entonces, probablemente. La vida la vemos muy fácil, pero probablemente no estemos preparados.
Ni tenemos tiempo de prepararnos, tenemos otra.
Bien, pues también informarles que el pasado día 17 en nuestra asociación tuvimos asamblea general, como ya la anunciamos aquí, para aprobar la memoria de actividades y las cuentas anuales. Y decirle que bueno, que vamos a seguir trabajando. Me gustaría desde aquí hacer un llamamiento. Esta asociación lleva en proyecto ya bastante tiempo de intentar hacer su página web, pero claro, los precios, los costos que tienen, los entendemos, ¿no? O sea, sabemos que un profesional pues tiene que cobrar por hacerte una página web porque hace un trabajo, pero en fin, me gustaría hacer un llamamiento por si hay por ahí alguna persona o alguna empresa o algún particular que quiera hacer un poco de ONG y colaborar con nosotros y bueno, y pudiéramos poner en marcha esta página web, ¿no? Que creemos que es de suma
rincón, importancia, ¿no? Este rincón.
Hombre, también informarles que próximamente, calculo que para julio o por ahí, pues vamos a tener un blog en internet que se llama El Café del Alzheimer. O sea, ahí van a estar todos los programas que hasta ahora hemos hecho y bueno, información de la que damos aquí, contrastada, incluso pues bueno, para que la gente pues si quiere opinar, quiere colaborar, quiere pues en definitiva darle vida al blog, pues próximamente diremos la dirección del blog para que aprovechando pues que tenemos este programa, pues hemos dicho vamos a dejarlo para que esté también permanentemente. Indicarles que como es habitual, este programa tiene su redifusión esta noche a las 12 de la noche. O sea, siempre que hay programas del Café del Alzheimer, a las 12 de la noche tiene su redifusión. Pero bueno, queremos dar un pasito más y aprovechando el verano que vamos a descansar porque nuestro último programa de temporada va a ser el 3 de julio, pues ya nos volveremos hasta el Día Mundial del Alzheimer, pues vamos a aprovechar para trabajar en poner ese blog en marcha y bueno, y con la colaboración de todos, enriquecerlo. Pero eso no quita para que ese llamamiento que he hecho para hacer nuestra página web, que no se quede ahí en el olvido, ¿no? Muchos de los que nos escucháis, pues si conocéis a alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda colaborar, no pretendemos nada más que simplemente pues que nos la estructure, ¿no? que nos la ponga en marcha, que luego nosotros ya nos encargaríamos de actualizarla y todas estas cosas. Pero claro, es que los costos que tienen, muchas veces cuando tienes que decidir si la haces o no la haces, dices, es que con esto pago dos nóminas, aunque es poco, pero es que son dos nóminas. Y viendo los recursos que muchas veces tenemos las asociaciones, que tenemos que hacer encajes de bolillos para no para llegar a final de mes, sino para llegar al día 15, pues te tienes que pensar muy mucho ciertos gastos que sabemos que son a veces necesarios, ¿no? Porque es otra manera de difundir más lo que estás haciendo, pero hasta ahí muchas veces pues nos tenemos que frenar por ese costo que lo entendemos, pero que no podemos asumir. Y bueno, pues también tenemos en mente otra cosita, ¿eh? Ahora lo digo ahora en esta época porque se mueve mucha gente, ¿eh? Queremos hacer una, tenemos un proyecto de hacer una caravana del Alzheimer para recorrernos los pueblos de la comarca, sobre todo, y esa caravana pues nos gustaría que fuera efectivamente una caravana, ¿no? Entonces pues también pedimos la ayuda si es posible para eso, porque quisiéramos llevar la información que tenemos sobre el Alzheimer, lo que hacemos en nuestra asociación con el Alzheimer, lo que podemos hacer por los enfermos y los cuidadores de Alzheimer, porque queremos llevarlo a la comarca, ¿no? Para que tengan una información de primera mano, ¿no? Porque no todo el mundo puede venir aquí. Sabemos que la mayoría de estas personas son personas adultas, muchas veces que es el matrimonio solo. Entonces queremos intentar llevarle, pues también si hay alguien que, bueno, después del verano, pues esa caravana que la va a dejar guardada, pues nos la quisiera ceder para algunos días, pues recorrer, pues no sé, Arjona, Arjonilla, Villanueva,
la comarca,
Lopera, lo que es en sí la comarca. Bueno, y si nos la demandaran de algún otro sitio, pues aprovechando que por lo menos hasta el 31 de diciembre tenemos la Federación Provincial en Andújar, pues también iríamos a otro sitio. En fin, son algunos de los muchos proyectos que tenemos. Ya sin darle mucho más la paliza, pues esperando que nuestro programa de hoy haya sido de su interés, recordarle, como le he dicho antes, que el mismo tiene su redifusión a las 12 de la noche, y emplazarles para el próximo día 3, pues haremos nuestro programa de despedida de temporada, que no nos vamos, que volvemos en septiembre, creo que es el día 18 de septiembre cuando nos toca volver otra vez. Y bueno, para decirle adiós, como siempre, pues nuestra poesía. Maldito Alzheimer se titula. Miro a través de mi ventana cómo el invierno trae fríos y tristeza en mi alma. Todo quedó en un feliz ayer, cuando ni soñaba con este hoy. ¿Qué nos marcó? Sin saber a dónde voy. Tú me empujas a un abismo donde nadie me da una mano. Esa mano que tuve antes junto a las mías. Hoy estás cerca y tan lejos. No entiendo cuando me hablas. O yo estoy sorda o tú cada vez más ido. Somos dos seres que esperamos un milagro. ¿Cuál? El que ya no viene, el que ya se fue, el que dejó de frotar nuestros cuerpos para unirlos en ardientes placeres, aquellos que sentimos que gozamos. ¿Qué nos hizo temblar de amor cuando engendramos a nuestro hijo? Vos con 49 años y yo con 43. Gracias a Dios tenemos a nuestro Ariel, hoy con sus preciosos 18 años. ¡Maldito Alzheimer!